Cantamos aunque sea una por día. Pero cada uno
en este momento.
¿Sí? Se encendió la luz roja, aquí estamos.
Es que ya se nos ha pegado el acento también.
¿Sí? ¿Te parece? Sí. ¿Te parece?
Yo creo que el cajón ese que está ahí, cerca de
Digeraldo. ¿Digeraldo o Digeraldo? Porque me sale Digeraldo como en portugués.
Sí, Digeraldo, como quieras, es un mote, no es un nombre de verdad.
No, ya vi, Fernández Fernández, ¿no?
Exactamente.
¿No te gusta la sopa dos platos? Como es.
Tres, Faustino, Faustino Fernández Fernández, tres Fs.
La tres F. ¿Y a qué se debe empezar así con el digeraltino?
Uy, es una larga historia, ¿quieres que te la cuente?
Tenemos hasta aquí, sí, sí, hay un rato todavía.
Eso es como el tatuaje tonto que te haces de pequeño, de amor de madre o la tontería, y al final se te queda, es un poco lo mismo, ¿no? De cuando tenía un grupo punky, cada uno, hace ya unos pocos de años, cada uno teníamos un nombre de guerra, de cachondeo, las canciones eran de cachondeo, las letras, bueno, era cachondeo
corrido
todo el rato, y ahí se quedó. Empecé a grabar con gente, además en esa época en España había un cantante muy hortera que se llamaba Tino Fernández, que además solo duró un año, nunca más se supo de él. Y además, y yo empecé a grabar con gente y claro, tenías que poner un nombre, y era como que, y estaba en ese momento con el grupo este. Entonces, en ese momento dije, me hacía gracia, ¿no? Tino Giraldo, y al final ahí se quedó, para siempre.
Para siempre. Bueno, les damos la bienvenida, estamos con el Carlos Benaventrío. Don Carlos, buenas noches.
Buenas noches, no digas Carlos Benaventrío porque no soy yo, dijéramos, no es mi trío, es un tanto, monta tanto aquí.
Lo que pasa es que está presentado así los efectos del show.
Viene mi nombre primero, pero no quiere decir que sea mi trío, ¿eh? Somos... El trío es de los tres.
Con una pinta de Cristo, con experiencia también.
Sí, sí. Crucificado, no.
De mosquetero.
¿Qué le ha pasado ahora del sacrificio?
No. ¿Cómo era de mosquetero retirado?
Sí,
¿no?
De mosquetero ya, sí. Para mí, pensando en el retiro.
Carlos, buenas noches. ¿Qué número de vuelta es la que estás por acá, por Montevideo, por Uruguay?
Pues yo creo que es la tercera o la cuarta. Quizás la cuarta ya, ¿eh?
Con Paco.
Unas tres veces, dos o tres veces con Paco de Lucía.
¿Y con Serrat también estuviste aquí o no?
No, con Serrat no, con Serrat estuve en México y en París, no estuve aquí abajo.
Bueno, queda, vale, Carlito, de Eduardo, digo, perdón.
Nos queda. Y bueno, nos queda Jorge Pardo. Jorge Pardo, flauta y saxo, que lo tenemos acá al lado nuestro. Así que bueno, bienvenidos los tres.
Pues muchas gracias.
Ya hemos estado escuchando fuera del aire antes de empezar el programa y ahora también lo que hacen esta fusión impresionante con jazz y flamenco. ¿Dónde están los puntos de contacto entre el flamenco y el jazz?
Pues, mira, sol mayor, sol menor,
y eso tres son séptima, nada más. No hay otro,
4x4, claro. 3x4, y todas esas cosas es lo mismo para, bueno, aparte del cachondeo, pero música es música, ¿no? Uh-huh. Lo único que, bueno, cambian un poco las especias con las que se aderezan las notas, ¿no? Las intenciones, pero... Yo creo que todas las músicas que gozan de esta polirritmia, que por ejemplo en el jazz se llama swing, en el flamenco se llama aire, también existe en la música caribeña y también existe en la música suramericana en general, es la contraposición del tresillo con la corchea, ¿no? lo que crea ese aire, ese swing, ¿no? Pues eso existe en esas dos músicas. Luego también las tensiones armónicas también existen en las dos músicas, ¿no? Las séptimas, el blues, por ejemplo, el blues y el flamenco son dos músicas que tienen, digamos, su tónica está en base a dominantes. Los acordes de dominante no son dominantes de una tónica, sino que en sí mismos son tónicas, ¿no?
Ay, joder, una clase.
Bueno, yo qué sé, habéis traído papel y lápiz.
Claro, está muy bien, está muy bien.
Nos tienes anonadados.
Sí, nos hemos quedado mudos.
Porque cualquiera hubiese pensado que ibas a agarrar por el tema del sentimiento, ¿no?
Bueno, es que puedo seguir, pero sí, luego además también supongo que hay una complicidad social o sociológica en las dos músicas también que se cumple, ¿no? Yo qué sé, pero es que en el fondo a lo que voy es que en realidad muchas músicas, ¿no?, en el mundo gozan de este mismo sistema, ¿no?, de estas mismas complicidades. Y luego también, por supuesto, de otras contraposiciones, ¿no?
¿Cómo llegan a juntarse? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cómo es los periodos de trabajo que tienen Carlos Benavent, Di Geraldo y Pardo? ¿Y cómo hacen para coincidir?
No, si quieres te contesto yo. Yo conocí a Jorge tocando con Paco de Lucía. O sea, fui a sustituir a un bajista que se había ido a la mili. Ya me quedé yo en la silla de él, ya me quedé con el puesto.
Desarrolló de la plaza.
Sí, sintiéndolo mucho, pero me quedé con la plaza. Y entonces ahí, a partir de ahí empecé a tocar con Jorge, te hablo de año 79, 80, ¿no? Entonces, fíjate la de años que íbamos tocando juntos. Y al mismo tiempo conocí a Tino, al cabo de un dos o tres años, grabando con Camarón de la Isla, el disco de Soy Gitano.
89, ya.
Sí, 9, bueno. Pues desde entonces que tocamos juntos. Lo que pasa es que tocábamos juntos con una formación más gente, que había más gente. Había guitarrista, había cantador o cantadora, otro percusionista más, Rubén también venía. Y un día nos fallaron todos, o sea que solo estábamos los tres. Y había que hacer la actuación o no hacerla. Entonces decidimos tocar, aunque fuera solos los tres. Y el resultado nos gustó tanto que dijimos, pues ya tenemos un grupo nuevo que se llama El Tío, ¿eh? Entonces salió de quedarnos solos un día.
Una vuelta un maestro me dijo que solamente dos notas ya insinuaban el acorde, ¿no? Y cuando no hay instrumento de armonía, es increíble cómo empieza a existir la música en el trabajo que hacen ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen para cuidar ese aspecto?
Es un poco el reto que hay, o sea, que un poco también nos gustaba, y aparte de que de la novedad de acústica, solamente por el sonido, que un saxo y un bajo suena muy diferente de la batería, o sea, en cualquier momento el espectador sabe quién está tocando y qué, porque no se mezclan los sonidos, no hay pastel de que haya dos guitarras y un bajo, que no sabes a veces quién está tocando una nota o otra, ¿no? Y esta separación hace también que quede todo como muy, lo que dice Tino muchas veces, que quedamos un poco como desnudos, pero esto tiene como un morbo también, ¿no? Y un reto de a ver si con las tres cosas que tenemos somos capaces de aguantar todo esto a nivel armónico y a nivel de entretenimiento para la gente, que no sea un tostón para la gente, ¿no? Que sea algo que crees un... Pues sea atractivo, ¿no?
Que sea permanentemente improvisado. ¿Cómo se plantea el show y cómo se componen los temas y cómo se hace un concierto?
No, Tino.
A ver, Tino.
Me toca.
Ruego, Tino.
Me toca.
Fernández.
Bueno, desde el principio, cuando empezamos, o sea, cuando yo entré a tocar con estos dos, y hasta ahora prácticamente la música era de ellos. O sea, son temas, ellos llevan más discos que yo hechos y llevan más tiempo, ¿no? Son un poquito más viejos que yo. Un poquito.
Si no dicen...
He dicho un poquito. Y bueno, ellos llevan un bagaje ya de a nivel de composición bastante importante, ¿no? O sea, Jorge debe tener... ¿Cuántos discos tienes tú? ¿10 o 12?
Pues sí, unos cuantos,
ahí, ¿no?
Sí.
Y Carlos tiene, pues, otro...
¿cuántos? No tantos, pero 6 o 7.
6 o 7, bueno, yo tengo 3 apenas, ¿no? Y entonces hemos empezado, pues, tocando los temas de ellos y al final... ahí nos hemos quedado, es decir, no sé cómo explicarlo, la verdad, o sea, es
tiempo.
Sí, sí, hemos ido tirando de las cosas que hay en el baúl, sobre todo de ellos dos, ¿no? Y hemos seguido, ¿no? Porque nos gusta, porque parece que a la gente también le gusta y porque nos llaman y porque nos gusta trabajar y tocar, ¿no? Entonces, o sea, nunca hemos tenido problema de repertorio, ¿no? En ese sentido.
Estar viviendo juntos en la ciudad, bueno. Barcelona, Madrid y Asturias, ¿no?
Yo vivo en Madrid también, aunque soy asturiano, pero vivo en Madrid.
¿Y tú?
Barcelona.
Madrid. Madrid, sí. Sí, bueno, ahora la verdad es que no tiene nada que ver comparado con la mayoría de los grupos. Ahora uno vive en Río, el otro vive en Los Ángeles y el otro en Nueva York y el otro en Frankfurt, ¿no? O sea que nosotros somos un poco más modestos, vivimos todos por lo menos más o menos a tiro de piedra. Así que no, bueno, eso hoy en día parece que con las comunicaciones que hay es un latazo, ¿no? Porque antes los grupos vivíamos en el mismo barrio, ¿no? Y te veía en el local de ensayo.
Claro.
¿No? Pero ahora parece que es una tónica, ¿no? Que la gente, cada uno vivimos en una ciudad, nos comunicamos por internet, nos bajamos los archivos de MP3, los no sé qué, los PU4, los J5F, los tal, en fin.
Casi pueden grabar un disco a la distancia, porque
se hace eso, claro. Sí, bueno, hace poco Carlos y yo estuvimos formando parte de la banda de Chic Corea, y bueno, pues la comunicación, bueno, ahí sí que cada uno vivíamos ya, era este tipo de banda, ¿no? Que cada uno vive en un continente, ¿no? Y la comunicación era a base de internet, bajarse archivos, incluso uh-huh. grabaciones y tal, incluso grabaciones a distancia, etcétera.
Claro, acá viene la pregunta triste de la noche, no triste, va, pero ¿cómo es el medio jazzístico español? Te lo digo porque nosotros estamos en un país donde hay un amor terrible por el jazz, hay una tradición de músicos de jazz muy importantes, algunos que han debido emigrar, como hablábamos contigo, de uruguayos que están en España, muy muy reconocidos, pero es un mercado que permite vivir bien del jazz, digo porque en este país no se puede, ya. Por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que eso no se puede, así a niveles generales, no se puede en ningún país, ni uh-huh. siquiera parece que es un mito Estados Unidos, en Estados uh-huh. Unidos tampoco se puede, y depende también a lo que llames vivir, porque si claro. pretendes tener una casa con cochera y un Mercedes en el tal,
no,
pues
lógico.
Exacto, sin embargo también hay gente que hace jazz y que bueno, pues ha tenido suerte en la vida, ha funcionado algunos discos que han hecho, lo que sea, y digamos puede tener ese nivel de vida incluso mucho mayor.
O sea, yo te complemento la pregunta de esta manera: ustedes, aún con su enorme prestigio de jazzistas, deben cada tanto tocar, por ejemplo, en galas de músicos que no son exactamente,
bueno,
los que ustedes
quisieran. Yo hace ya años, bueno, siempre he procurado no hacerlo, aunque claro. aunque lógicamente, bueno, pues siempre te viene a lo mismo, te viene algún trabajillo así a mano que bueno, que hay un buen dinero y te ofrecen algo interesante y piensas que lo puedes hacer y lo haces, ¿no? Yo tampoco creo en ese exceso de escrúpulo, de decir, no, yo es que no toco nada más que mi música y mi... No, música es música. Y la música un músico la hace buena o mala. Es el músico que la hace buena, claro, o mala, ¿no? No existe música buena, porque hay gente a lo mejor que toca jazz, a lo mejor que te invitan a tocar y van a tocar jazz y prefieres tocar, prefieres tocar cumbia, ¿no? Porque claro. suena mejor, ¿no?
O sea que pagan mejor.
Bueno, y lo de cobrar también, por supuesto, está ahí, ¿no? Pero yo no creo que... No creo que sea una cosa que vaya una cosa en contraposición a la otra, ¿no? Yo personalmente, y yo creo que hablaría un poco por los tres, ¿no? Nosotros estamos en el ambiente del jazz en España, pero también, lógicamente, por todo lo que habéis comentado antes, ¿no? Tenemos un puesto un poquito curioso, ¿no? Excepcional, vamos a decirlo así, en el sentido de que estamos en... no hacemos sesiones de jazz, ¿no? Lo que las hemos hecho, no hacemos sesiones de jazz, nos dedicamos más bien a nuestra música, ¿no? Y nuestra música está en ese vértice, ¿no? Entre el jazz y el flamenco y otras músicas intervienen también, que nos hace un poco especiales en ese sentido, ¿no? Del trabajo, estoy hablando del trabajo, ¿eh?
Para nosotros es un honor tener esta noche a quienes vienen dentro del circuito del Jazz Tour. El Jazz Tour mañana larga con Scott Henderson Trio y luego Scott Henderson Trio es sí. Power, ¿no? Viene en el formato. Y el jueves tenemos a Carlos Benavent, Jorge Pardo y Tony Itino, Di Geraldo. Me tengo que sacar el portugués, Di Geraldo. Pero hay una pregunta que está asociada a lo que decía Eduardo Rivero con respecto a que ese mito de vivir del jazz o vivir de la tronda del jazz. El hacer de músicos de culto. ¿Ustedes son músicos de culto en España?
Hombre, es una palabra, la veo como muy grande, muy
habría que preguntárselo a los
demás. ¿Sabes por qué? Porque nombraron a una persona que no va a faltar en la conversación, y Paco, por ejemplo, no va a faltar en la conversación, pero Camarón, dijeron Camarón en un momento, y Camarón acá es músico de culto, ¿viste? Sí. Es un
allí también, en España también, bueno, en todas partes.
¿Y ustedes lo son? ¿Se sienten así? De verdad lo digo, ¿no? Porque...
No sé. Quizás...
Hombre, sería, si se trata de... es difícil analizarse a uno mismo, lo que nos pide es que nos autoanalicemos, y cuesta trabajo, ¿no? Por muchos motivos. Pero es obvio que por la trayectoria que llevamos, que habéis comentado, y los años que tenemos, todo hay que decirlo, pues lógicamente hay muchos músicos jóvenes que se miran en nuestro espejo.
Y además, perdona que te interrumpa, antes que hablábamos de esto del trabajo, lo que nos ocurre a nosotros que es que debido a esto que dice Jorge, de los años haciéndolo, y de seguir en la brecha, y en este, pues hemos quedado como una especie de estilo personal, de manera de tocar. Entonces la gente que te pide para que vayas a trabajar con él ya sabe lo que va a encontrar.
Tú,
sí, o sea, no es que tengamos que hacer una, que nos llamen para hacer trabajos que no nos gusten, no, porque siempre nos llaman para hacer algo que ellos ya saben que por ahí es donde vamos a dar resultado, ¿no?
Claro, como en el cine, que va Bruce Willis y quieren que haga de Bruce Willis.
Un poquito sí.
Ahí, ¿no? Está. Estaba pensando que qué mágico, ¿no? Se basan muchísimo en esa hermosa música del flamenco que está indisolublemente ligada con Andalucía y con el sur de España. Pero uno es madrileño, el otro es catalán y el otro asturiano. Es decir, no hay ninguno que sea sea sevillano o cordobés.
Ahí está la gracia, ¿no?
Y ahí está la gracia.
Esos me encantan, sí, sí.
Claro, eso está muy bueno.
Además, es curioso también, es una anécdota, y otra sería que ninguno de los tres tocamos instrumentos que tradicionalmente estén en el flamenco, ¿no?
Es verdad.
Antes de lo nuestro. Entonces, se dan...
Pero en este caso tomo la batería.
Sí, pero además, de todas maneras, el cajón también, su existencia en el flamenco es de hace
reciente,
30
¿no?
años. O sea,
claro.
Que tampoco es instrumento.
¿Es cierto que es de origen peruano? Entonces,
es de origen peruano.
Japonés, claro. Los peruanos
porque
se pueden
escuchar. Como que algunos sí, no reconocen que
sí, hombre, es. Sí, claro, sí, hombre. Sí. Cajón peruano.
Uh-huh. Perdón,
que te corto. No, estaba dicha la anécdota, ¿no? Que bueno, que ni somos andaluces, ni somos gitanos, ni tocamos instrumentos tradicionalmente.
Ni tampoco hemos empezado tocando las mismas músicas. También Jorge se inició tocando jazz, estuvo muchos años empezó tocando jazz, como quien dice, ¿no? Más o menos. Y empecé tocando blues.
Como de todo.
Sí, como de todo un poco, pero con otras tendencias. Tampoco teníamos la misma tendencia los tres, ¿eh?
¿Y el único que hizo un camino autodidacta fuiste vos, Carles?
No, los tres.
¿Los tres son autodidactas?
Sí, prácticamente. Sí. Prácticamente siempre tienes
unas bases
que te guía al principio, sí.
Y se arrepienten de eso, decir, pa, nos hubiese facilitado mucho el camino haber hecho un maestro o no, qué bueno el camino.
Siempre hay ventajas y desventajas. Una cosa que a lo mejor te serviría para una cosa, pero te perderías la otra. Lo que realmente, si tú aprendes a tocar de oído, como se dice, lo que tienes es un buen oído, ¿entiendes? Entonces desarrollas una serie de ¿cómo se dice?
Es más fácil tener un estilo propio si aprendes tú solo a tocar un instrumento, creo yo, que si vas a un conservatorio o una escuela y te dicen cómo hay que tocar, cómo hay que poner los dedos, que también está muy bien.
Sería como músico de Corte Inglés, digamos.
No, bueno, sí, pero tampoco, o sea, no quiere decir que eso sea malo, ¿no?
Pero, sí, no se puede
pero, quiero, pero quiero decir que yo creo que es más fácil llegar a tener un estilo propio aunque tú no quieras, ¿no? Si aprendes a tocar un instrumento tú solo, ¿no? Es más.
Me parece que de pronto no es tú solo, sino en contacto con otros músicos también, ¿no? Es decir, la mejor escuela es el tocar con otros músicos.
Claro, claro. Sí, pero es el que tienes al lado.
Qué padre, claro, claro.
De ahí yo creo que viene la otra anécdota del grupo, que es como estábamos aclarando, no somos andaluces, ni hemos bebido de esas fuentes, ni, o sea, no hemos nacido en ese contexto, pero sin embargo es curioso que la música más común a los tres es el flamenco. Uh-huh. Y es precisamente porque hemos coincidido en numerosos trabajos desde hace años vinculados al flamenco.
Con los mismos maestros.
Camarón o Paco y un largo etcétera.
Estos han sido maestros comunes.
Sí. Exacto, son nuestros maestros.
Está bien. Y el flamenco está más vivo que nunca, siguen surgiendo nuevos valores y demás.
Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo? Las mujeres, hace unos años ya que hay una cantidad de mujeres cantando. No, a mí esto, una cosa que me llamó la atención, no de ahora, sino de hace años ya, ¿no?
Ajá. Estaría bien que te tiraran un par de nombres, porque seguramente de aquí a un tiempo van a empezar a sonar acá también muy fuerte. Hombre. Así que nos anticipen, miren, valen la pena que vayan escuchando a tal y tal y tal.
Te podríamos decir muchas, y sí. Claro, lo malo de esto es que te dejas en el tintero, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Yo qué sé, empiezo por Maite Martín, por ejemplo, La Tana, y La Chonchi. Y me dejó cantidad, ¿no? Di tú alguno más, Jorge.
Bueno, es que no sé, tú has destapado...
lo de las mujeres.
Hay un guitarrista ahora mismo nuevo que está despuntando, es José Manuel León,
sí.
Por ejemplo. Se llama. Se está haciendo...
Juan Diego de Jerez.
Juan Diego.
Tomasito. Uh-huh. Bueno, yo sé, es que...
Sí. ¿Y Ketama qué pasa? ¿Se separó?
Ketama se separó. Ketama, supongo que, bueno, pues lo que pasa con las agrupaciones, ¿no? Que se vinculan durante mucho tiempo y, bueno, es lógico que, bueno, pues se acabe esa energía, se acabe. En nuestro caso, también he de decir antes también que habéis preguntado acerca de nuestras... de cómo hacemos para trabajar juntos, y es un grupo que llevamos tiempo tocando juntos, pero no es, como decía también Carlos antes, no es ni el grupo de nadie, ni es tampoco un grupo de una vocación unitaria, o sea, quiere decir que trabajamos esto, sino que cada uno tenemos otros grupos y otros vínculos musicales con otros músicos, y coincidimos en este grupo, ¿no?
Eso sería bueno que contaran, ¿qué otras cosas se están haciendo en este momento?
Bueno, pues yo personalmente tengo varias, colaboro con diferentes grupos. Tengo un grupo, digamos, más al estilo de instrumentación, al menos más al estilo flamenco, con el cual he publicado un disco hace poco que se llama Vientos Flamencos. Tengo un trío un poquito más jazzista que se llama De Tres. Y luego pues colaboro con un montón de con guitarristas flamencos, un montón, con Gerardo Núñez acabo de hacer unas cuantas cosas, con Juan Diego también, en fin.
¿Podría dar una lista? Fue Jorge Pardo. Vale.
Bueno, yo tengo, ahora que habéis hablado de Ketama, pues precisamente con uno de los elementos de Ketama, que es José Mi Carmona, y hace años que nos habíamos prometido que haríamos un disco juntos, y cuando lo hacemos, entonces hicimos un juramento hace 3 años que lo haríamos, y entonces ha salido este año un disco, se llama Sumando, ¿no?
Entonces, dentro de perfil flamenco también.
Sí, pues es la mitad de los temas son de él y la mitad son míos. Nos íbamos pasando los temas y al final pues los acabamos juntos, ¿no? Yo le ponía bajo sus temas y él me ponía guitarras en los míos. Y entonces hemos montado la banda. Y esta banda pues tenemos algo, pues vamos haciendo, está en funcionamiento, vamos haciendo cositas. Y después tengo otro grupo que estoy formando ahora también en Barcelona, con música original, que también estoy formándolo, ¿no? Pues, pero bueno, es otra historia también, como sería un cuarteto mío personal de temas con temas míos.
Está bien. ¿Y Tino?
Pues yo estoy, por un lado, con Jackson Brown, haciendo algunas girillas por ahí, con Raimundo Amador, con Luz Casal.
Tino es más fácil decir con quién no está.
Sí, ahora mismo, ¿no? Haciendo alguna producción que otra también. De grupos, ahora mismo estoy haciendo un grupo.
¿Tomasito lo estás produciendo tú también?
Sí, Tomasito hice los 3 discos. Y a lo mejor hago otro ahora. Con Raimundo también quiere que le haga uno. Estoy haciendo un grupo catalán que acaban de empezar, se llama La Rumbé.
Hay música por todos lados, ¿no?
Sí, es que hay tiempo para... Es que si no, pasan días que no tienes nada que hacer. Hombre, también luego cada uno hacemos nuestra cosa propia, ¿no? También desde tu disco propio a ti, yo tengo 3 y me gusta pues hacerlo yo por lo menos prácticamente yo solo, ¿no? También de repente me encierro en casa o en un estudio y me pongo a hacer cosas ya mías personales, ¿no? Pero luego siempre es bueno, por un lado, trabajar, y por otro lado pues cambiar de onda, ¿no? No estar yo, sí, particularmente.
¿Pero tocas
no
otros instrumentos estar... además de percusión? ¿Cómo? Es decir, instrumentos de tipo armónico, melódico, todos los instrumentos.
No, hombre, todos no.
Hay discos que tocas el piano, la guitarra, el bajo, la batería, la percusión y cantas.
¿Qué falta? El oboe, por ejemplo.
El laúd barroco.
El laúd, claro.
Pero el barroco, el otro lo toca, el árabe lo toca.
Nos preguntan de Alfredo, un oyente, pregunta qué opinan ustedes del jazz de Tete Montoliu. Y después, bueno, para escuchar algo del disco, y no sé si vamos a hacer...
Hombre, Tete Montoliu es un monstruo, no hace falta... O sea, nos tiene, es, o sea, es muy raro sería que no nos gustara o que dijéramos algo
en contra,
o sea, es que no hay nada que anécdota decir, ¿no? Que con Tete Montolivi una vez tocó de telonero nuestro del grupo de música urbana, un grupo que tenía yo cuando era jovencillo con Alberto Amargós, y tocó de telonero nuestro porque jugaba al Barça. Él era la figura, ¿no? Nosotros éramos los teloneros, pero quiso tocar de telonero porque si no se perdía el Barça, para
que no sea todo caramelo, yo diría de Tete también de que para mí la única nota que le ha faltado tocar a Tete es el tema realmente del el compromiso de la composición, ¿no? La composición propia la ha visitado poco. Ha sido un gran intérprete de música, sobre todo de la música de jazz americana, pero no se le conocen temas propios que no sean anecdóticos, que tiene un blues.
Estándar, sí, no tenía esta inquietud, porque se lo habíamos dicho muchas veces y no, él pasaba. No tenía ningún gusanillo que le tirara a componer, no tenía esta...
Qué raro es eso, ¿no? Que siendo tan virtuoso, una persona tan...
Es curioso. Y a mí sí me resulta curioso, y precisamente a un músico que tiene tal capacidad, porque a otro a lo mejor no se lo pides, pero un músico que tiene esa capacidad se lo podría pedir, ¿no? Tócame algo que te inventes, ¿no?
¿Qué quieres que toquen ellos? ¿Que toquen aquí o que toquen algo del disco? Emilia como diciendo...
Las dos cosas, ella quiere las dos cosas, que del disco y que hagan algo acá.
Me parece un bajo acústico, así un fretless.
Pero ahora que estamos sin bajo.
Con la boca, cantar, con la boca. Bueno, lo puedo hacer con la boca. Como los Manhattan Transit.
¿Serían
algo para nosotros aquí?
¿Tienen algo ahí?
Sí, claro que sí.
Claro que sí, por supuesto.
Lo que pasa es que...
¿Quién dijo que todo está perdido? ¿No?
Claro, la pena es que no hay, ya somos pocos y encima no, ahora
lo estamos que, sin lo bajo, que me da miedo, ¿no? Es que como el trío nació de una vez que se quedaron, nos quedamos sin músicos, ahora que desaparezca yo del mapa...
Y que el dúo.
Les gusta ir al dúo.
Claro, les gusta el dúo y dice, está bien, está bueno.
Es lo probable que vaya a pasar. Hacerme un favor de no...
Tocamos a más.
No sigáis restando.
Vamos a ir escuchando algo del disco por ahora y después a ver si...
Después vemos.
Algo.
Ahí está.
Usted elige nomás, muéstranos el trabajo del trío.
Ahí está.
Mañana no, el jueves por la noche, hora 21. ¿Cómo están las entradas, Morialdo? Callao. ¿$250 pesos?
A 600.
A 600, pero ¿quedan entradas todavía?
¿En qué me apuntabas eso? Que se apuren.
Que se apuren porque se van como pan caliente.
Y sí, seguro. Y cuando ya los escucharon, y esto es la gente de Timon Swing, estamos hablando de gente con un currículum brutal, asusta, Chico Corea, Paco de Lucía, Camarón, es...
Miles Davis, Quincy Jones.
¿Qué te pasa? ¿Eh? Ahora están con River y Torrado, ¿qué te pasa?
Pat Metheny.
Pat Metheny también.
Ese problema.
Bien, lo que estamos escuchando es
Mantequilla.
Es un dúo, un dueto, bajo y saxo.
Ah, mira, pues antes hablabas de dúo.
Sí, claro, sí, sí. Claro. Ahora viene el dúo de cajón y...
Como tenemos el tema del jazz hoy de noche, y también vamos a pedirle la opinión a los oyentes a través del teléfono dentro de un rato, les podemos preguntar a ellos que nos digan qué cosa que vieron alguna vez en un escenario les partió la cabeza en el ámbito del jazz o del flamenco. ¿Qué show te quedó grabado a cada uno de ustedes? Como que fue algo que te partió la cabeza.
Bueno, no quiero ser, no me gustaría ser chauvinista,
sí,
pero he de decir que he vivido algunas sesiones de Camarón, de ponérsete los pelos de punta desde el principio hasta el final.
Claro. Porque hablen de Camarón también, sí, que la gente quiere saber.
Camarón era
muy, muy muy relajado, por ejemplo, era muy...
Sí, era un gitano, podría decir atípico, ¿no? Porque el gitano, por regla general, gusta de exhibirse y de hacer cierta ostentación de sus virtudes, ¿no? Por regla general, dentro del flamenco, ¿no? Camarón era un tío bastante tímido, podemos decirlo así. Y bien modesto. Luego también hay otro de los tópicos en el flamenco, cuando preguntas a la gente, normalmente a los gitanos, cómo se hace el flamenco y tal y cual, no lo pueden intelectualizar, son gente pues que no tienen estudios, esos recursos, y claro, lo primero que le dicen es que esto me sale de dentro, esto lo llevo yo en la sangre, ¿no? Esto lo llevo yo dentro en la sangre. Es una manera poética de hablar, pero no es totalmente cierto, y lo corrobora pues muchas de las experiencias con Camarón era un auténtico estudioso del flamenco. Ahí la universidad no está en Berkeley, ni en Cincinnati, ni en todos esos sitios. La universidad está, pues el Camarón, a lo mejor había una gitana que paraba en una venta en Antequera, que cantaba bien, hacía unos fandangos y se iba allí, se tiraba tres días de
borrachera,
de borrachera con la gitana y le sacaba los cantes y se los aprendía. Y así iba de venta en venta, y ese era su, digamos, su mundo universitario, ¿no? Lo cual no quiere decir que fuera así, que un poco atípico, y que no se extiendan diplomas, no quiere decir que no haya estudios, ¿no? Se estudia de esa manera. Y Camarón también era un tipo muy interesado en... Yo me acuerdo de haberle visto con su magnetofón, su cassette, y siempre pues con cintas de música búlgara, de música árabe, de... El jazz, escuchaba el jazz y no entendía, no lo intelectualizaba, pero le gustaba.
Sí, sí, sí.
Y, en fin, era un auténtico músico, ¿no?
A ver, seguimos con la pregunta con ellos.
Yo mismo, hombre, tengo que
decir lo mismo.
Casi decir lo mismo que Jorge, ¿no? Entonces, por decir otro, así que me haya espatarrado dentro del flamenco, por ejemplo, el zambo, Luis el Zambo.
Bueno.
Para mí ahora mismo es el que me pone los pelos de punta. Bueno, ahora mismo es
Luis el Zambo.
Luis Zambo, sí. Es una familia de Jerez, de ahí del barrio Santiago, de Jerez de la Frontera.
Es más por el groove, ¿no? Por el soniquete que tiene.
Por lo que sea.
Es como el Bill Jones.
Me pone los pelos de punta.
Es
un cantador ahora mismo que empezó a cantar con 40 años, o sea, hace poco, ¿no? Es pescadero y sigue siendo pescadero, pero le convencieron para que cantara profesionalmente ya con 40 años, ¿no?
Y se canta todo.
Y es un tren de mercancías, ¿no? Y vamos, yo...
¿Qué pasa con
eso? A mí me alucina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir uno, ¿no?
¿Y tocas con él?
Me he emborrachado con él más de una vez.
Que es una buena forma de tocar también.
Sí.
¿Y Benavent?
Bueno, pues yo no sé, por la cosa que me toca más, digo, a lo mejor un poco más de cerca por el instrumento, quiero decir que lo que me quedé muy impresionado cuando los primeros años de tocar con Paco de Lucía, al su lado, ¿no? Porque una cosa es verlo en el escenario y el otro es tenerlo en la silla de al lado, que le estás viendo los sufrimientos y cómo se hacen las cosas, ¿no? Y la capacidad que tenía, sobre todo, lo que me impresionó más en aquella época, cosa que aproveché para copiarlo, lo digo así de honestamente, ¿no? Es en la capacidad que tenía como para de pasar de un flojo a un fuerte, ¿no? De un picado súper, súper agresivo a pasar a un trémolo de aquellos tan súper delicados y que como si no hubiera pasado nada, ¿no? Esto es lo que me impresionó más.
¿Sabes? Yo te iba a preguntar eso sobre Paco de Lucía, porque la vez del Teatro Solís, que los vi tocar a ustedes dos con él, en la primera parte tocó el solo. Y yo creo que todos mirábamos el escenario a ver si había otro escondido, porque parecían dos por lo menos dos tipos
juntos. Es lo que te digo, ¿no? Yo, esta capacidad, claro, de la dinámica tan espectacular.
Una cosa tiene, increíble, sí, absolutamente.
Y, ¿no?, el tiempo siempre está ahí, o sea, que sí, es lo que te da, parece que no te lo crees, ¿no? Parece que no puede ser, ¿no?
Sí, hay un, en un run run así de, siempre se comentó que a Paco le molestó mucho lo de McLaughlin y de Aldi Meola, que pasó mal en esa experiencia. ¿Es así, de verdad, o...?
Bueno, yo no sé, esto lo tenías que preguntar a él, porque como fueron
varias
largas, hicieron varias giras, supongo que habrá habido de todo, habrá habido risas, habrá habido buenos rollos, porque y habrá habido malos rollos.
Hay un video que me pasó Eduardo, que es, sí, fantástico, de Paco, que es el...
Sí, un DVD que hay ahora doble, que hay, es un documental sobre su vida y luego unos conciertos en el segundo disco, son todos unos conciertos. Y
dice justamente que tenía esa persecución de no estar al nivel de conocimiento y de los músicos, y se le había pasado eso, como que había sido un susto y como que había tenido algún inconveniente.
Bueno, esto siempre es un argumento que yo recuerdo desde que lo conozco, que lo dice esto, pero lo dice de estos y lo decía de Jorge lo del jazz, como diciendo que él no sabía improvisar, siempre como pidiendo disculpas de que él no sabe improvisar y todo eso, ¿no? Esto es el,
forma parte de su persona.
Sí, es un cante del que lo tiene de siempre.
Señores, muchas gracias por la visita, ¿eh? El jueves a las 21 horas en el Teatro Solís.
Ahí está.
Allí se presentarán entonces Jorge Pardo.
Ahí estaremos.
Carlos Benavent y Tino Di Geraldo. Gracias por la visita. Ha sido un honor.
Un honor tenerlos acá.
Pues a vosotros por acogernos en vuestra casa.
Muy bien. Muchas gracias. Y que sea por la 50ª vez. A la vuelta nos veremos de vuelta.
Nos veremos de nuevo. Ahí está.
Venga. A la vuelta nos vemos de vuelta.
Que así sea. Thank you.